hablo de la identidad de los morelenses. Entonces, este libro,
yo creo que serían las Catrinas, un poco de las Catrinas, los cuerpos y las cabezas.
Sus orígenes, historias personales, sus ideales, sus logros, sus creaciones artesanales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Empezamos a hacer las Catrinas y unas máscaras.
Es maravilloso, Hueyapan. Y ahí nuestras cocineras nos presentaron cosas extraordinarias como la sopa de alaches.
Yo fabrico alrededor de 17 instrumentos musicales en base con la materia prima de la fibra vegetal.
Acompáñanos.
Tesoros regionales.
Buenos días, estimada audiencia de Tesoros Regionales. Espero que usted se encuentre muy bien, empezando con el pie derecho esta semana. Yo sé que empezó el día de ayer, domingo. Sin embargo, pues bueno, laboralmente hay quienes empiezan el día de hoy. Han transcurrido 228 días. Faltan por transcurrir 137. Estamos en la semana 34 de este 2026. No le quiero recordar cómo va con sus propósitos, ¿eh? Mejor usted piénsele. Saludo con muchísimo gusto en los controles técnicos después de unas merecidísimas vacaciones. Mi querido Felipe Campos, que me da muchísimo gusto verte, mi querido Pipo. Honestamente te extrañé porque, bueno, pues bueno, Tesoros Regionales. Aldo lo hizo muy bien. Aldo Phoenix, que estuvo aquí apoyándonos en todos los controles técnicos de este programa. Pero bienvenido, querido Pipo. Espero que hayas disfrutado tus vacaciones y que vengas con la mejor de las actitudes en este día lunes y lo que resta del año. Y también nos acompaña en esta cabina, ya es de casa, mi querido Ulises Rojas, muy al pendiente. Pau García, al pendiente también de las redes sociales. Hoy es lunes. Recuerde que el primer lunes y el tercer lunes de cada mes vienen nuestros amigos invitados de Sedagro Morelos. Yo le voy a decir ahorita quién nos va a acompañar, mientras nuestro invitado también ya se integra con nosotros un poquito más tarde. Pero yo tengo saludos también el día de hoy, mi querido Oscar Jiménez. Mi querido Oscar, que ha estado aquí en Tesoros Regionales, que finalmente él está muy al pendiente también, nos mandó un mensaje que escuchó Taxímetro de Historias y pues dijo que no conocía tanto el Callejón del Diablo, pero con la historia del invitado, pues bueno, conoció un poquito más de este lugar. Mi querido Oscar, espero que estés muy bien, que te sigas recuperando. Él es de botanas, unas botanas muy, muy nutritivas, artesanales, riquísimas, botanas Himduk, y que está muy al pendiente aquí en nuestro estado de Morelos. Si usted quiere conocerlas y saborearlas, lo vamos a tener después, posteriormente. Voy a saludar en esta mañana, pues, a nuestro invitado, que por cierto, antes de empezar con él, pues saludo también a nuestros compañeros de Jojutla, 100.5 Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur. Allá mi querido Fer Pacheco está muy al pendiente de los controles técnicos. 90.9 es Radio Chinelo en Yautepec, y aquí en Cuernavaca somos el 102.9. Y en esta mañanita también le mandamos muchos saludos a nuestro querido compañero Osvaldo González, que te mandamos un fuerte y cariñoso abrazo, mi querido Os. Te hemos estado extrañando con toda la mejor de nuestras energías y nuestro cariño. Te mandamos lo mejor de todo. Que tengas recuperación muy buena y que finalmente tú muy pronto estés acá con nosotros. Y ahora sí, voy a saludar a nuestro invitado, que mire, Sedagro está mejor que nunca, porque están tomando en cuenta mucho a los productores del campo, están haciendo grandes actividades en beneficio de ellos. Y en esta mañanita quiero presentar con muchísimo gusto, ya había estado con nosotros, no participando, pero viene de parte de Sedagro Morelos, a Arturo, biólogo, Arturo Mejía Esquivel. Él es el subdirector de Fomento a los Agronegocios de la Dirección General de Innovación y Competitividad de Sedagro Morelos. Bienvenido, biólogo. Qué gusto que esté ahora en la radio. ¿Cómo está?
Pues, primero que nada, mucho gusto, buen día y un gusto estar aquí con ustedes.
Pues, antes que nada, nosotros sabemos que SEDAGRO participa ya desde hace un buen rato aquí en Tesoros Regionales con grandes invitados que además hacen un trabajo extraordinario en el campo, que están muy interesados por todo lo que se hace en nuestro querido estado de Morelos y que ahora nos vienen a compartir que de actividades que tendrán próximamente. Tengo entendido que en esta semana también tendrán grandes actividades. Cuéntanos, por favor, biólogo, ¿qué es lo que finalmente está haciendo nuestro estado ahorita, que son retos para todos ustedes?
Claro, primeramente agradecer este espacio, porque gracias a este espacio se ha dado la oportunidad de dar a promocionar y conocer productos en esta transición agroecológica, que de una u otra manera nos permite fomentar y hacer este proceso de conservación de calidad desde el campo hasta el consumidor final, reduciendo algunos productos toxicológicos como son pesticidas, son insecticidas. Y que creo que en este sentido siempre el que hay un espacio de difusión, de compartir estas experiencias de lo que se está haciendo desde el campo a favor del consumidor final, garantizando la calidad del producto, sin duda es muy importante este tipo de dar a conocer el compromiso que existe por parte de los productores y de una otra manera el acompañamiento que da la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Justo por eso ahorita en esta semana tenemos una firma de convenio de colaboración. Ajá. Esta firma de convenio de colaboración se va a hacer con la Confederación Nacional de Agrupaciones y Comerciantes de las Centrales de Abasto. Yeah. Este evento se va a desarrollar en la Central de Abasto Cuautla, que es el día jueves 20.
¿Es este jueves?
Es este jueves a la 1:00 p.m, en donde, ¿qué vamos a lograr con ello? Uno, la exposición de manera permanente en la Central de Abasto. Vamos a hacer un tianguis una vez al mes en la Central de Abasto aquí Cuautla, y eso nos va a dar también la oportunidad de que los productores puedan visualizar sus productos en otras centrales de abasto.
Muy bien.
Entonces eso, pues yo creo que el buscar canales de comercialización para sus productos, sin duda, creo que es un cuello de botella en el que hay que trabajar mucho, pero con estas decisiones y alianzas nos permite obviamente posicionar los productos en otros nichos de mercado.
Claro, pero además de todo esto, biólogo, con todas estas firmas y todas estas participaciones, vamos, yo creo que hay grandes beneficios. En primer lugar, tener producto morelense en el mercado.
Correcto.
De primera mano. No sí. Se tiene que ir a otro lado, sino que de primera mano vamos a tener eso. Y yo me imagino, y sé que me dé esa duda, biólogo, que con ello también baja el precio de los productos, porque no se encarecen. Y entonces tenemos productos económicos, frescos, altamente nutritivos y apoyando a nuestro campo morelense.
Es correcto. La semana pasada tuvimos un ejercicio bastante interesante con algunos restauranteros de Cuernavaca. Ajá. Y justo es eso, que logremos primero que el productor venda por encima de su costo de producción, pero que el consumidor final está comprando más barato de lo que actualmente está comprando. ¿Por qué? Porque quitamos al intermediario.
Claro.
Entonces, es el beneficio directo de un sector, en este caso de restauranteros con productores, y eso fue la parte interesante. Decían, vamos a comprar más barato, el productor sigue vendiendo un poco más caro de lo que está vendiendo, porque quitamos al introductor, pero llega un producto fresco, de calidad, a las diferentes áreas. Entonces ya tenemos ese primer acuerdo, que yo creo que en breve también ya lo podremos estar anunciando, si nos lo permite. Sí. Y creo que este primer producto nos va a dar la oportunidad de estar comercializando de manera directa frescos aquí en Cuernavaca de diferentes regiones del estado. Sí.
Ahorita, entonces, a ver, biólogo, ¿no se estaba haciendo antes? ¿O sí se hacía, pero no estaba formalizado? Es decir, apenas se va a arrancar con esta firma que será este próximo jueves, con lo que empezarían en Cuautla.
Es correcto. Esta es una primer firma de un convenio de colaboración con la Confederación Nacional. No se existía ese convenio, sino existe a partir de esta administración que traía este impulso y que ya lo estamos consolidando. Es correcto, no existía. Es bien. Una apertura nueva.
Empezamos con Cuautla.
Sí.
Y entonces, dejáramos que pensando en que esto beneficia a todo el estado de Morelos, ¿se irán después a otros municipios estas firmas?
Es correcto. Esta firma nos va a abarcar todo para todo el estado, prácticamente, sí. Donde nos va a dar la oportunidad que productores que tengan, obviamente, un producto envasado, con marca, que estén en la formalidad, porque la intención de que estén en la central de abasto, uno, es vender directo al consumidor final, claro. Pero también con los bodegueros y abarroteros, uh-huh. Que en un momento dado, por ejemplo, un productor que produce produce miel llega, expone y un abarrotero dice, me interesa el producto, claro, se pueda generar esa creación de proveedores locales para estas tiendas, para los abarroteros, para los bodegueros, y entonces también exista la formalidad donde la persona, el productor, pueda facturar, pero que también la persona que está comprando sepa a quién se lo compra y que está dentro de todos los estándares de calidad.
Muy bien. Biólogo Mejía, pero y para poder realizar esta firma este próximo jueves, ¿previamente hubo ustedes lanzaron alguna convocatoria para que se diera a conocer todo esto? ¿Fue al contrario? ¿Fueron ellos quienes les pidieron a Sedagro que se hiciera este como tianguis que van a tener ustedes? ¿Cómo fue dándose este proyecto?
Primeramente, agradecer también la disposición del presidente de la Confederación Nacional de Centrales de Abastos, de que cuando la maestra Margarita lo comenta, tuvo a bien hacer eco y decir, pues firmemos el convenio de colaboración. Obviamente sabemos que el proceso del convenio de colaboración, pasarlas por las diferentes áreas jurídicas, tanto por parte de la Secretaría como por parte de la Confederación, nos llevó un tiempo, pero al final ya lo tenemos. Uh-huh. Y a partir de ahí hablamos con el presidente de la Central de Abastos Cuautla, en el cual le damos a conocer esta situación. Y también él se suma y nos dice, pues, ¿por qué no hacemos un tianguis aquí en la Central de Abastos una vez al mes en favor de los productores uh-huh. para que se conviertan en proveedores locales? Entonces, creo que eso resonó bastante bien. Ahora nada más es trabajar para consolidarlo.
Muy bien. Biólogo, ¿y qué día? ¿Ya tiene definido el día o está por definirse?
El día ya está definido, es el día jueves 20.
Ajá. Ese día se firma la...
El convenio.
Sí. ¿Pero qué días va a ser el tianguis?
Los tianguis los vamos a hacer cada tercer mes de cada tercer jueves de mes.
De cada mes.
De cada mes lo vamos a estar haciendo. Ajá. ¿Por qué jueves? Porque de manera natural, jueves y viernes es la mayor cantidad de afluencia que se tiene en la Central de Abastos de compradores.
Ya.
Entonces, por eso estratégicamente uh-huh. buscamos o que fuera jueves o que fuera viernes para que la gente por sí sola llega. Pero la idea es estarlo haciendo difusión 15, 20 días antes del tianguis para que la gente que de por sí se asiste sepa que va a encontrar un área dentro de la Central de Abasto directo de los productores.
Tercer jueves de cada mes.
Es correcto.
Es donde tendríamos que irnos allá a Cuautla, ¿no?
Así es.
A conocerles todos los productos que hay. Ahora, ¿hay algún producto que destaque o será de acuerdo a la temporada? Ahorita, de lo que ustedes tienen previsto, biólogo, ¿qué productos son los que detectan que más tenemos ahorita en nuestro estado de Morelos, ahorita en esta temporada de, dijéramos, julio, agosto, septiembre, ¿no? Que ya se vienen también nuestras fiestas patrias.
Correcto. Ahorita, por temporada, podríamos estar impulsando mucho fruta de temporada, como es pitahaya, uh-huh. como es el tema ahorita justo de fiestas patrias y que muy recientemente se logra la denominación de origen. Estamos hablando del mezcal, que uh-huh. también puede ser algo muy interesante.
Sí, sí, sí.
Y sin duda uno de los productos que tenemos que apoyar mucho, que tiene una denominación de origen, estamos hablando del arroz. Otro producto que puede ser también muy interesante, que tiene una denominación geográfica, que es el tema de la cecina, sí. el tema de los quesos. Entonces, de una otra manera, es darle esa visualización a todos los productos, pero productos también estrellas, uh-huh. como es el tema del arroz, principalmente, y la cecina.
Uh-huh. Pero entonces, me queda claro que no tan solo va a ser frutas, verduras, sino finalmente también productos, como en este caso, lo acaba de comentar, la cecina.
Correcto.
Como también entra el arroz, como también pueden entrar quizás el azúcar, como pueden entrar otros productos netamente que se producen aquí en nuestro estado de Morelos.
Es correcto, es darles oportunidad a productores que están haciendo proceso en fresco, que uh-huh. hacen un proceso de valor agregado o que tienen algún proceso o tecnología de transformación. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que en un momento dado tengan productos que puedan tener una vida de anaquel bastante amplia en el exhibidor. Entonces, eso también lo estamos ahorita visualizando y lo estamos buscando, ¿no?
Y bueno, hay mucho que seguir platicando de todo ello, biólogo, porque a mí me parece que nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha hecho mucho énfasis en el apoyo al campo.
Es correcto. ¿No?
Y ahorita, pues, su jefa, la licenciada Margarita, ¿sí, verdad?
Es correcto.
Margarita Galeana.
Sí, Margarita Galeana.
ha estado muy empática en todo lo que pasa con nuestro Morelos, porque en algún momento no se conocía tanto lo que se estaba haciendo. Y hoy por hoy, qué bueno que a través de estos programas están empezando en Cuautla, que espero que no decaiga, ¿verdad? Uh-huh. Que después de Cuautla siga a lo mejor Morelos y después otro, perdón, Cuernavaca y después otro municipio, a lo mejor Jojutla, y así se vaya extendiendo y obtengamos los beneficios de nuestros productores. A mí me toca ir por regiones donde altamente la producción, por ejemplo, de nopal. Yo no me cabe la menor duda que van a tener muchos nopales ahorita, porque siempre se da, el nopal es como muy, se bendice porque siempre hay nopal, ¿no?
Es correcto.
Pero de ello, pues bueno, ya ustedes nos darán toda la información. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta primer parte aquí en Tesoros Regionales y ya después estaremos platicando de otras actividades. Hacemos la primer pausa.
Comunícate con nuestros tesoros regionales.
Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202. Extensión 136. Mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921 y en Jojutla al 734-388-3127. Esperamos tus preguntas, felicitaciones o comentarios. Hacemos una pausa y regresamos.
En México tenemos 154,240 lugares nuevos este año de Bachillerato Nacional. 370 nuevos planteles Margarita más en diversas comunidades. Con acceso directo, sin examen de exclusión, porque estudiar es tu derecho. Y al terminar, tendrás dos certificados. Tu prepa y formación profesional. En el Bachillerato Nacional hay un lugar con tu nombre. Gobierno de México.
No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión.
Sentir no es debilidad, es parte de vivir.
Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo.
Y cuando alguien te escucha, cambia todo.
Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
RTV Morelos, la señal que nos une. Tu medio público, cercano, útil y presente. Síguenos en redes sociales como @universal102.9 y @cañaveral100.5.
Donde el sol siempre quema.
Ubica a nuestros tesoros regionales en @universal1029, @canaveral100.5 y nuestros sitios web www.universal1029.mx y www.canaveral105.mx. Continuamos.
Gracias, estimada audiencia. Como siempre, hacer de Tesoros Regionales uno de sus mejores programas. Gracias porque nos permita usted que nosotros le acompañemos en sus labores, manejando. Quizás está todavía disfrutando las vacaciones de sus pequeños o quizás en el trabajo también. Así es que ponga mucha atención porque el día de hoy yo le preguntaría, ¿le gusta el mezcal? ¿Sabía usted que desde el año pasado, en junio, si no mal recuerdo ya, Morelos tiene denominación de origen? Y también que se suma a los más de 11 estados de la República Mexicana que ya contaban con esta denominación de origen. El día de hoy me da muchísimo gusto presentar a nuestro invitado, Fernando Sánchez Navarro. Él es de Mezcal El Diablito, muy bien recomendado, por supuesto, por Sedagro Morelos, a quien le doy la mejor de las bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Fernando.
Muy amable.
Fernando, vamos a platicar contigo un poco de lo que ha sido el Mezcal El Diablito, pero antes que nada, tenemos una pequeña probadita de lo que ha sido este mezcal en voz de mi querida Samantha Briceño.
Sus retos, sus logros. Conozcamos la historia de nuestros tesoros regionales.
Desde las montañas de Tepoztlán, Morelos, nace el mezcal El Diablito, a cargo de Fernando Sánchez Navarro Martínez, mezcalero desde hace 30 años. Este es un proyecto que representa el encuentro entre la tradición, trabajo artesanal e identidad local, mismo que se ha consolidado por la riqueza del mezcal morelense a nuevos espacios, vinculando la producción artesanal con el turismo, la gastronomía y el desarrollo económico del estado. Cada botella representa el trabajo de quienes participan en la cadena productiva y el compromiso de preservar una tradición que encuentra en Tepoztlán un territorio privilegiado para contar su historia, abriendo camino para que el mezcal de Morelos sea conocido y valorado dentro y fuera del estado, demostrando que la tradición, cuando se acompaña de innovación, calidad y una visión turística, puede convertirse en un poderoso motor de identidad y desarrollo regional. Mezcal El Diablito tiene un lugar especial en la historia del mezcal de Morelos, ya que permite conocer de cerca este universo a través de recorridos guiados. Los visitantes pueden aproximarse al proceso tradicional de elaboración, desde el horneado de las piñas de agave hasta la destilación. El recorrido se complementa con catas sensoriales al aire libre, en las que el paisaje de las montañas de Tepoztlán se convierte en el escenario perfecto para descubrir los perfiles y particularidades del mezcal. El proyecto también apuesta por hacer de la visita una experiencia turística integral. Sus espacios son familiares y pet friendly, y la propuesta se complementa con opciones de hospedaje en Villas, México, creando un entorno donde los visitantes pueden disfrutar de la naturaleza, la cultura y la gastronomía de la región. Más que una bebida, Mezcal El Diablito es una historia de emprendimiento, identidad y orgullo morelense.
Esa fue una pequeña probadita de lo mucho que vamos a estar platicando en esta mañana con nuestro invitado, Fernando Sánchez Navarro. ¿Oye, eres hermano del artista?
Soy primo.
Ah, mira, por el Sánchez Navarro.
Rafael.
Perdón, te tenía que preguntar.
Somos primos, sí.
Rafael Sánchez Navarro, ¿cómo no? Yo dije, no importa, yo le voy a preguntar. Igual me dice que sí, igual me dice que no, ¿verdad? Pero bueno, que le mandamos saludos. Excelente actor. Yo siempre le he admirado, la verdad. Pero tú, hoy no se diga, con toda esta trayectoria que traes con el mezcal El Diablito.
Bueno,
cuando hablamos del mezcal El Diablito y con toda la trayectoria, porque no son 5 años, no son 10, son 30 años ya.
Así es.
Dime una cosa, Fernando, ¿cómo empiezas con este proyecto? ¿Ya lo traías por tus antecesores, es decir, tus padres, tus abuelos, o fuiste tú quien empieza con este proyecto, o quién de tu familia y te lleva por esta, dijéramos, esta tradición mezcalera?
Bueno, pues precisamente un miembro de mi familia, que era Juan Sánchez Navarro, era director de la cervecería Modelo, uh-huh, y dueño, y era presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, en 94 se decide por parte del gobierno y algunos empresarios de Oaxaca crear las denominaciones de origen,
sí,
del mezcal, siguiendo un poquito lo que había hecho el tequila 20 años antes. Entonces, él es el que me manda como parte del consejo, como empresario, a ver en qué podíamos participar en la creación de la denominación. Independientemente, pues yo soy abogado y entonces, pues, uh-huh, ayudamos en la redacción de la denominación original. En un principio, básicamente los oaxaqueños querían que fuera para, sí, ellos nada más.
Mira, de hecho, estamos viendo ahorita fotos de tu mezcal. ¿no? Así es, sí. Ajá, que nos está viendo a través de nuestras redes sociales.
Esa marca se hizo en 1997.
Sí.
Cuando se hicieron las primeras 20 marcas de mezcal formal ya. Y se hizo a través de un concurso que se hizo con Universidad Iberoamericana. Ajá. Uh-huh. En donde los estudiantes de último grado de diseño industrial,
sí,
diseñaron botellas diferentes y la que ganó fue esa.
Mira.
Oye, en esa época el jurado fue, sí, Cedillo, que fue el que realmente Cedillo fue el que impulsó la denominación del mezcal.
Mira, pero qué bueno que también le diste la oportunidad a, en este caso, estudiantes, ¿no?
Sí.
Que finalmente tienen una creatividad impresionante, Fernando.
Ya lo habíamos hecho antes. Antes yo me representaba a Westinghouse y a General Electric en exclusiva, uh-huh, en México.
Sí.
Y habíamos hecho el diseño de una lavadora también con los estudiantes.
Ya.
Y los europeos y todo el mundo quedó impresionado con la creatividad de los mexicanos.
Sí. No, ya me imagino.
Y así salió la marca.
Sí. Mira, ahorita que la estamos viendo en pantalla, digo, quien está a través de nuestras redes sociales, podremos ver Mezcal El Diablito en dos presentaciones. Una está más clarita que la otra. Ajá. A ver, háblanos, ¿qué tipo de agave es la clarita y la otra oscura? ¿Qué significa la otra oscura? Y saber si también tiene que ver, en este caso, el sabor.
Bueno, la blanca es, digamos, el mezcal normal que sale, el joven,
sí,
el estilo normal. Y dentro de la norma del mezcal tenemos diferentes clases de mezcal. La otra que ven más oscurita es un mezcal abocado, se llama. Eso no existe en el tequila. Existe en el mezcal y consiste en digamos, tomar el mezcal blanco, uh-huh, y ponerle algún abocante. Puede ser desde una hierba, como nosotros hacemos con pericón, uh-huh, hacemos con anís, ese está hecho con madera, y se deja un mes reposando con eso, se cuela, se entierra, se cuela al mes y ya queda de ese color.
Y lo hace, me imagino, a ver, dime una cosa, Fernando, un sabor único.
El sabor es único porque el sabor del mezcal es el sabor del entorno en donde crece el mezcal.
Claro.
A diferencia, digamos, de los mezcales de otras partes de, uh-huh, de México, el mezcal aquí en Morelos tiene, el agave aquí en Morelos tiene una, digamos, una circunstancia especial porque hay tal biodiversidad en Morelos y hay tal polinización, uh-huh, que lo que nos sucede aquí es que cuando el mezcal crece nosotros tenemos plantaciones madres. Esas plantaciones madres van generando al año más o menos como 50,000 plantitas. Ajá. En lugar de generar semilla, generan un agave chiquito.
Sí.
Entonces ese agave chiquito lo tenemos 2 años en el vivero y después lo pasamos 5 a la tierra.
Mira, ahí estamos viendo inclusive fotos de los agaves.
Esas son de los agaves que están en
Temisco. ¿Es espadín o qué tipo
de agave? Es agave espadín.
Ah, mira. ¿Qué es el tradicional que tenemos creo que en Morelos, no?
Pues no, hay también el mexicanito.
Sí.
Hay algunos criollos. Realmente ni siquiera saben, hay algunos que no están clasificados, lo está haciendo ya el gobierno.
Sí.
Pero yo trabajé con el espadín porque precisamente como agradecimiento por haber hecho la denominación de origen, el gobernador, que en esa época era Diodoro Carrasco, me regaló unas plantas, ajá, de espadín que sembré. Y cuando vi esa maravilla, milagro que pasaba que...
Sí, sí.
Cuando sacaban el jiote, sacaban bulbillos, se llaman.
Ajá.
Pues como que me enamoré de la planta y dije, no, pues la voy a hacer aquí. Porque en un principio yo vendía mezcal de Oaxaca.
Ya.
Con la misma marca, El Diablito. Y ahorita ya que está la denominación... Bueno, empecé en 2015, porque yo no quise hacer fábrica en Oaxaca. En 2015 empecé aquí en Morelos a hacerlo, a sembrarlo. Y hacíamos destilado de agave y ahorita ya que está la denominación, que duramos en el pleito de 2018 a la fecha, uh-huh, pues ya se puede hacer mezcal.
Claro. Oye, pero a ver, tocaste dos puntos muy importantes. Punto número uno. La producción original, digo, donde tú ya estabas, era Oaxaca. Y después te vienes a Morelos. ¿Y cambia el sabor? Entre
por
uno
supuesto,
y otro.
Cambia el sabor.
Porque el clima tiene que ver mucho, ¿no?
Por el clima y por el proceso. Uh-huh. Nosotros aquí hacemos un proceso en donde le quitamos el humo. Es decir, a la hora de prender el horno,
sí,
no le dejamos nada de fuego, sino nada más como si fuera un temazcal.
Sí.
Dejamos las piedras calientes y con eso se va cociendo. Entonces eso hace que el mezcal sepa más, menos a humo y aparte sabe al entorno que tiene.
Ya. Yeah.
Entonces, por lo tanto, al haber tantas flores y tanta biodiversidad aquí, sabe un poco más ligero.
¿Dijéramos que tiene un sabor más exquisito?
Pues para mí sí.
¿Sí?
Para mí sí. Hay sabores muy buenos en Oaxaca y de otros tipos de agaves, en Durango, en fin. Hay lugares donde hay mezcales muy buenos, pero el mezcal aquí de Morelos lo que tiene es que es un mezcal más ligero, más fácil de tomar. Uh-huh. Entra más facilito.
Sí. Oye, pero alguien diría, es engañoso. Porque
bueno,
lo tomas.
Unos grados de alcohol.
Porque después, híjole, dices, sí está más rico, lo disfruta, yo siento, pero tiene como sus asegúnes, ¿no? Dice, no, pues nada más con dos. Alguien diría, nada más con dos.
Pues dicen que con ni menos dos de tres, ni más de cinco.
Ah, bueno.
Esa es la receta.
Oye, pero sobre todo la riqueza, ¿no? Ahí estamos viendo inclusive parte, nos has compartido fotos de la parte del proceso.
Es el envasador.
El envasado, claro, el envasado. El envasado que ustedes realizan ya con etiquetas que ustedes tienen. ¿Y la etiqueta la diseñaron ustedes?
La etiqueta viene del concurso ese que se hizo.
Ah, del que acabas de comentar.
Acabo de comentar.
Ah, sí, ya, al igual que... ¿Y la botella?
La botella es una botella... En un principio usamos una botella que traíamos de Italia. Ajá. Uh-huh. Pero hay que comprar lotes muy grandes de a 50 mil botellas y demás. Entonces, ya compramos una botella comercial normal.
Sí. Entonces, lo que la hace diferente también es, por supuesto, la etiqueta, el sabor y todo el proceso del que me has estado comentando.
La etiqueta y, digamos, la certificación. Nosotros para,
claro,
para hacerlo ahorita tenemos que primero georreferenciar los campos.
Ajá.
Aquí traigo los papeles para que se los enseñe si quieren. Ajá. Entonces tiene que ir un organismo de certificación. En un origen lo hacía el Consejo Regulador del Mezcal, que lo formamos entre todos.
Sí.
Pero después el gobierno de la 4T deshizo el consejo, sintió que estábamos creciendo mucho, y se encontraron también anomalías en la producción del mezcal. Y ahora hizo los organismos de certificación, ya estaban, pero ahora ya los...
Los consolidó, ¿no? Finalmente.
Los consolidó finalmente.
Ajá, sí,
y creo
sí.
que ha sido una cosa muy buena para el mezcal.
Claro.
Porque se han especializado desde la siembra hasta el envasado.
Así es.
Entonces nosotros vamos certificando primero las tierras, tenemos sí. que contar todas las plantas que existen, los años que tienen, cada vez que cortamos hacemos una guía, las llevamos a la planta.
Sí.
Y de ahí ya luego empezamos el proceso, tenemos una certificación también como productores. Una certificación como envasadores y una certificación como comercializadores. Y todo eso lo certifica el organismo de certificación.
Sí.
En este caso yo me certifico con el CIDAM, que depende de la Universidad de Michoacán y que se han especializado mucho en Michoacán, porque los oaxaqueños no quieren certificarnos. Dicen que no.
Pero nosotros sí.
Se eso. Siguen peleando con Morelos, sí.
Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa y quiero comentarle al público Radio Escucha que tenemos aquí, mire, estamos viendo aminoácidos, que hace 15 días exactamente nos lo dejaron para obsequiar a nuestro público Radio Escucha. Geraldo Rojas Navarrete de Pósimas Agrícolas nos lo dejó. Si tu planta está chipilona, si tus árboles no están dando como tú quisieras los aguacates, las guayabas, las ciruelas, lo que tengas, estos aminoácidos son totalmente naturales y no te imaginas qué producción te va a dar. También si tu plantita está chipilona, el árbol anda ahí también chipilón, márcanos, con mucho gusto te la vamos a obsequiar en esta tarde. Felipe Campos te pone los teléfonos y va a ser para ti.
Comunícate con nuestros tesoros regionales.
Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202. Extensión 136. Mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921 y en Jojutla al 734-388-3127. Esperamos tus preguntas, felicitaciones o comentarios. Hacemos una pausa y regresamos.
Tres frecuencias, una sola señal. Cañaveral 100.5, Universal 102.9, Chinelo 90.9 FM. En simultáneo, porque somos la radio que nos une.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
¡Juega con la ciencia! es una modalidad que modifica reglas, espacios, materiales y dinámicas del juego para permitir la participación de personas con distintas discapacidades. Estas adaptaciones buscan transformar el entorno para hacerlo más accesible e inclusivo. Por ejemplo, pueden ajustarse el número de jugadores, el tamaño del campo o el tiempo de juego, e incluso incorporar elementos como balones sonoros para personas con discapacidad visual. Desde una perspectiva científica y social, el fútbol adaptado promueve el desarrollo físico, cognitivo y emocional, al tiempo que fomenta la autonomía, la convivencia y el sentido de pertenencia. Así, se convierte en una herramienta que impulsa la inclusión y el reconocimiento de la diversidad.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
¡Juega con la ciencia! Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
Somos Radio Pública. RTV Morelos Radio. En vivo y en simultáneo por Universal 102.9, Cañaveral 100.5 y Chinelo 90.9 FM. Somos la radio que nos une.
¿De dónde nacen las flores? Yo soy. ¿De dónde el sol siempre quema?
Ubica a nuestros tesoros regionales en @universal1029, @canaveral100.5 y nuestros sitios web www.universal1029.mx y www.canaveral105.mx. Continuamos.
Muchas gracias, estimada audiencia. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando en esta mañana con Fernando Sánchez Navarro. Él es el creador y el productor de mezcal, delicioso mezcal, orgullosamente morelense, el Diablito. Y él viene de Tepoztlán, ¿no es así, Fer? Y ahorita vamos a seguir platicando de lo que ha sido el Diablito ya aquí en nuestro Morelos, pero ¿tenemos línea telefónica, Felipe? Bien, vamos a escuchar quién está del otro lado en la línea telefónica. Hola, muy buena tarde.
Hola, Rosario, soy Anabel.
Hola, querida Anabel, cuéntanos.
Pues, híjole, muy emocionada por todos tus programas, pues, la verdad, nos enseñan mucho, como ahorita lo del mezcal.
Sí.
Y pues, bueno, creo que siempre me llevo los premios. Escuché del abono que estabas diciendo.
Sí, sí, pócimas, son pócimas. Este es un abono para tus plantas. ¿Tienes plantas, Anabel?
Sí, tengo varias. Ajá. Tengo una palmera de Madagascar.
Sí.
Tengo moringa,
sí.
Tengo los esos frijoles rojos.
Ajá, que no colorines,
llaman,
o le llaman zompantle también.
Ah, zompantle.
Sí, sí.
Palo de Brasil, tengo, estas maracuyas.
Sí.
Que ahorita se me están poniendo medias difíciles.
Chipilonas, diría yo.
Ajá. Por eso quiero a ver si... Ajá. Echándoles esto. De hecho, yo también, ¿sabes qué uso?
Ajá.
Uso los abonos de los animales.
Muy bien.
Uso todos los abonos, o sea, los revuelvo. Uh-huh. Y se los pongo a las plantas. Y en poca cantidad, claro.
Muy bien.
Y le revuelvo con la tierra. Y no, me da unas plantas hermosas.
Bien. Pues, Anabel, esta pócima agrícola de Geraldo Rojas Navarrete, ingeniero destacado aquí en nuestro estado de Morelos, es para ti. Ven por ella aquí a calle Miguel Hidalgo, número 109, en Ocotepec. Oye, Anabel, pero del programa que estamos teniendo ahorita acerca del mezcal, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Qué duda tienes acerca de lo que nos está comentando nuestro invitado, Fernando Sánchez Navarro?
Bueno, más que nada, el mezcal, mis respetos, ¿eh? Yo, la verdad, en una ocasión me invitaron y salí casi volando.
Ajá.
Porque sí, mis respetos con el mezcal.
Ajá.
pero pues qué bueno que lo estén difundiendo, ¿no? Porque a veces pensamos que el mejor mezcal es el de Guerrero o de otros estados.
Claro, claro.
Y a veces
pero no
sabemos que aquí pues hay muy buen mezcal.
Exacto.
Entonces,
pues, lo dijiste bien, muy buen mezcal.
Más difusión, más publicidad, ¿no?
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Anabel. Aquí se queda tu pócima para tus plantitas y después nos cuentas qué tal, ¿no? ¿Qué tal les fue? Y nos traes una maracuyá aquí.
Claro que sí, Rosario.
Muchas gracias, Anabel.
Muchas gracias, hasta luego. Buen día.
Pues, ¿cómo ves, Fernando? Sí, eso te iba a comentar, porque hemos visto a mezcal con jamaica, con maracuyá, y hay quien ya hace hasta cremas, ¿no, Fernando?
Bueno, sí, son procesos diferentes, pero digamos, ¿sí? El abocado, el que yo les contaba que es abocado, ¿sí? Se puede poner con las plantas de maracuyá,
ajá,
también a macerar durante un mes,
ajá,
y se cuela. El problema que tienen las, digamos, las frutas,
sí,
es que a pesar de que lo cueles, con el tiempo vuelve a sacar cierta fibra.
Ya.
Y entonces se ve la botella rara, por eso nosotros lo hacemos más bien con hierbas.
Muy bien, ¿cómo qué tipo de hierbas?
Pues, por ejemplo, en Tepoztlán, donde está la planta, uh-huh, que es en la parte de la presa, que es donde hay mucha agua.
Sí.
Junto está el campo del barrio de San Miguel, que sí, ellos adoran a San Miguel, y siembran, ahí nos siembran el pericón, que es el pericón, es una flor que usan para sus tradiciones cuando
sí,
viene.
Sí, muy olorosa. Ajá,
muy sí, olorosa, supuestamente. ¿Sí? Creo que es 28 de septiembre, algo así, el 27.
28 y 29 de septiembre es San Miguel. Sí.
Pero ellos cortan esa planta, uh-huh, un día antes para evitar que el diablo...
Las cruces.
Dicen que el diablo llega un día antes.
Ajá.
Entonces, con esas plantitas, digamos, sí, que adornan todo y protegen, hacen unas cruces en sus casas.
Sí.
Y ellos nos pidieron, por ejemplo, hacer uno de pericón.
Ándale, sí.
Y tiene un sabor muy bueno porque el pericón, digamos, que tiene... Es digestivo.
Ajá.
Sabe un poquito a paté.
Ajá.
Como té de que usas para la panza.
Sí, como de hierbabuena, manzanilla y todo
manzanilla,
eso.
Manzanilla, un poquito como manzanilla. Sí. Entonces, por ejemplo, esa planta, ¿no? También en cierta época, ahorita que es la lluvia, crece en el piso, crece el anís, el anís natural.
Sí.
Y entonces también se aboca con ese anís. O sea, son, digamos, producciones que se hacen de temporada.
Uh-huh.
Normalmente el que se produce es el blanco, y del blanco pueden salir los abocados, con, ¿sí?, como estos. Pueden salir los añejados, que es cuando ya se meten en una barrica.
Uh-huh, uh-huh.
O pueden salir una cosa que también es diferente al tequila, los enterrados.
¿Y esos cómo son?
Se entierran en la tierra.
Ajá.
Y entonces, digamos que la oscuridad que existe dentro de la tierra, más la humedad, hace lo mismo que la barrica, nada más que no pinta la botella. Y eso se descubre porque el mezcal fue, digamos que satanizado y prohibido muchos años en la, uh-huh, época de la Nueva España.
Sí.
Porque querían que tomara aquí el pueblo brandy.
Ya.
Y entonces, ajá, la gente lo escondía,
sí,
lo enterraba, y cuando lo sacaban de la tierra, dijeron, ah, caray, les cambió, digamos que estabilizó todos los alcoholes superiores, sí, y todos los alcoholes, y entonces es un mezcal mucho más ligero. O sea, cuando es enterrado, se tiene que enterrar un año, el, ya, blanco.
Oye, Fernando, pero esto que nos acabas de comentar, por ejemplo, de esta petición que te hacen que se haga con pericón, también estás abierto a esas propuestas.
Sí, claro.
Que si alguien te quiere una edición especial para una empresa, por ejemplo,
sí, claro,
para algo especial que salga de nuestro Morelos, en otro lado, a lo mejor, te abres a esa propuesta.
Sí, nosotros estamos abiertos a hacer lo que sea, inclusive, uh-huh, porque cuando nosotros empezamos con la marca El Diablito, nosotros no, sí, lo hacíamos.
Ajá.
Lo hacía un productor de Oaxaca, donde teníamos un contrato de corresponsabilidad, así se llama, que se registra en el INPI.
Sí.
Y entonces los dos somos responsables de la producción, pero ellos lo hacían. Y ya cuando yo empecé a hacerlo aquí, la gran diferencia es el sabor.
Ya.
El sabor que le da, digamos, toda la biodiversidad de Morelos.
Sí, bueno, y además estar en un lugar donde rodeado de montaña, de la montaña, de todo lo que significa este lugar mágico, ¿no? Porque de alguna manera
pues
tiene toda esa
visión. Pues ahí donde estamos
exactamente,
antes, más bien, hay un lago abajo,
uh-huh,
un lago que según los antiguos, les decimos así en Tepoztlán, sí, dicen que cuando es la explosión del volcán Xitle,
uh-huh,
tapó. Y efectivamente empieza a llover y el agua empieza... O sea, yo he metido tubos que bajan hasta 50 metros.
Sí.
Y quedan luego en 30, pero empieza a llover y empieza a subir y subir, 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 subir el agua. Hasta que se llega a salir. Por eso tanto en Tepoztlán como en Morelos, nosotros dejamos de producir mezcal en las épocas de lluvia. Por eso y porque con la lluvia también la planta lo que hace es que se llena de agua y engorda. Uh-huh. Y como uno paga por kilo, entonces está pagando más agua que
el producto,
que azúcar.
Yeah.
Y nosotros lo que buscamos es el azúcar de la planta, ¿no? Les quiero decir que Morelos, mucha gente de Oaxaca viene a comprar planta a Morelos, conmigo, y se han establecido récords de azúcar en Oaxaca.
Mira.
De las plantas que se llevan de Morelos.
Oye, pues qué buena noticia.
Porque Morelos tiene una polinización bárbara. Cuando la flor crece, sí, sale primero, llegan las abejas, que polinizan, luego llega una especie de mariposa que tiene un pico largo y también, luego llegan los colibríes. Y luego llegan los murciélagos a las 8. En cuanto empieza a oscurecer, llega el murciélago y quita a todos los demás. Y cada murciélago agarra, digamos, en un quiote, que es digamos, la floración del maguey. Cada murciélago agarra una plantita, una ramita.
Sí.
Entonces, en una rama tienes a 10 o 20 murciélagos. Y si tienes 5 plantas alrededor, tienes a 50 murciélagos. Que no te hacen nada, nada más te pasan y te rozan, te echan airecito. Pero eso no se da en todas partes. Se da ahí, por las montañas precisamente.
Exacto.
Porque tiene muchas cuevas y tiene mucho murciélago, ¿no?
Así es. Pues bien, yo le quiero comentar que el pasado fin de semana fue la fiesta patronal de la Virgen de la Asunción de María, ubicada en la Catedral de Cuernavaca. Enseguida vamos a escuchar a Natalia Barca y Emilio Rebollo con la sección de Al Brinco el Chinelo.
La historia, costumbres, gastronomía y tradiciones populares de nuestro Morelos, Al Brinco del Chinelo.
En el mes de agosto, el Centro Histórico de Cuernavaca se llena de tradición, fe y cultura, con la celebración de la fiesta patronal de la Catedral, dedicada a la Asunción de la Santísima Virgen María.
Esta celebración se realiza del 10 al 16 de agosto, con diversas actividades religiosas y culturales que reúnen habitantes y visitantes en uno de los espacios históricos más representativos de la capital morelense.
Este gran recinto arquitectónico comienza su historia alrededor del 1525, como el Convento de la Asunción, fundado por frailes franciscanos, siendo construido sobre un posible templo prehispánico.
Fue principalmente un conjunto de monasterios diseñados para la evangelización masiva, siendo hasta el año de 1891 que el antiguo convento fue elevado a la categoría de catedral, convirtiéndose en la sede de la diócesis de Cuernavaca.
Además de su valor religioso e histórico, la catedral destaca por elementos artísticos, como sus pinturas murales, entre ellas las relacionadas con San Felipe de Jesús y los mártires de Nagasaki, que forman parte del patrimonio artístico de este conjunto histórico.
La fiesta patronal de la catedral se celebra desde el año 2000. En sus primeros años, incluyó juegos mecánicos en las inmediaciones del templo. En 2008, la celebración adquirió un carácter principalmente espiritual y comunitario, concentrando sus actividades en el recinto catedralicio.
Momentos centrales se da el 14 de agosto, cuando la imagen de la Virgen de la Asunción recorre en procesión las calles del primer cuadro de Cuernavaca.
El 15 de agosto, día de la fiesta patronal, se celebran diversas misas y se ofrecen conciertos de estudiantina para acompañar a esta fecha dedicada a la patrona de la catedral.
Y finalmente, el 16 de agosto concluyen las actividades, que la mayoría de las veces se trata de una kermés que cuenta con la participación de chinelos, grupos de danza, música en vivo y antojitos, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro para las familias.
Esta celebración representa una oportunidad para reencontrarse con las tradiciones que forman parte de la identidad de Cuernavaca y para reconocer el valor histórico de uno de sus edificios más antiguos.
Entre oraciones, música, danzas, procesiones y convivencia de la población, la fiesta de la Asunción mantiene viva una tradición que une la historia, la fe y la cultura de Cuernavaca.
Nosotros somos
Natalia Barca,
Emiliano Rebollo.
Comunica
Comunícate con nuestros tesoros regionales.
Teléfonos 777-243-6201 y 777-243-6202. Extensión 136. Mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921 y en Jojutla al 734-388-3127. Esperamos tus preguntas, felicitaciones o comentarios. Hacemos una pausa y regresamos.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
En solo 22 meses, el gobierno de Morelos alcanza casi el mismo número de obras carreteras realizadas durante todo el sexenio anterior. Hoy, caminos que permanecieron en el abandono durante décadas vuelven a conectar a las comunidades. Con el circuito Tierra y Libertad ya se han rehabilitado 283.4 kilómetros de carretera mediante 56 obras que impulsan el desarrollo económico y el bienestar social. Además, fortalecen la seguridad y el campo morelense.
Morelos, la tierra que nos une.
De donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema.
Ubica a nuestros tesoros regionales en @universal1029, @canaveral100.5 y nuestros sitios web www.universal1029.mx y www.canaveral105.mx. Continuamos.
Muchas gracias, estimada audiencia. Y yo le preguntaría, ¿le gusta el mezcal? ¿Qué tanto le gusta? ¿Cuántos, dijéramos, tipos de mezcal es el que conoce? Seguramente el Diablito va a ser uno de sus conocidos. Y ya nos están pidiendo, precisamente, Fernando, ¿dónde consiguen el mezcal el Diablito? ¿Tenemos lugares de venta aquí en Cuernavaca o directamente contigo, allá en Tepoztlán? ¿Tienes específicamente datos, redes sociales para pedidos sobre todo que alguna empresa que te quiera pedir mezcal el Diablito, un restaurante, algún hotel que también lo quiera tener para que nuestros visitantes que llegan ahorita en temporada vacacional se puedan llevar algo auténticamente morelense?
Pues ya estamos, ahorita estamos haciendo un programa precisamente con la Secretaría de Morelos.
Ajá.
En donde vamos a entrar en 50 restaurantes como un principio.
Muy bien.
Ellos van a ayudarnos con unos espectaculares, nos van, sí, a ayudar con parte del producto.
Bien.
Yo voy a poner otra parte del producto, es decir, nosotros no vamos a ganar.
Sí.
Y al restaurantero le va a salir muy barato. Entonces la idea es que se empiece a decir, ya se puede degustar el mezcal de Morelos en estos 50 restaurantes.
Muy bien.
Eso mismo estamos haciendo con hoteles. Empezamos con el Anticavilla.
Ajá.
Que también tienen los Misión del Sol y tienen algunos en Tepoztlán.
Sí.
Entonces, en Tepoztlán casi estamos en todos los hoteles y en todas las tienditas, ¿no? Porque pues, ahí mismo está la planta.
Claro.
Normalmente la gente ya nos conoce desde hace muchos años y nos llama o se compra en la planta. Ahí mismo donde está la planta y las instalaciones también tenemos unas villas.
Sí.
En donde a veces vienen gentes para aprender del mezcal o a veces vienen turistas.
Ajá.
Pero ahí mismo también se vende el mezcal, ¿no? Y por supuesto, pues tenemos las redes sociales y los teléfonos demás.
¿En redes sociales cómo localizan Mezcal El Diablito?
Como mezcaleldiablito.com.
¿Así? ¿Así? ¿Directo?
Así, así de, uh-huh, de sencillo. Y este...
¿Y para pedidos, Fernando? ¿Algún teléfono que puedas proporcionar o simplemente en redes sociales entrando, ahí pueden localizarte?
No, y hay un WhatsApp de business que ahorita se los doy.
Ajá. Uh-huh.
Es que no lo encuentro aquí ahorita, pero...
Sí. Y mientras tú lo buscas, Fernando, cuéntanos un poquito de esta actividad que acabas de comentar, que en algún momento a lo mejor el turismo quiere conocer cómo se elabora el mezcal, estudiantes a lo mejor inclusive de gastronomía o de otras escuelas, a lo mejor ingenierías o algo agropecuario, que quieran acercarse a ti para que conozcan la planta, el proceso de producción y todo lo que se realiza.
Pues tenemos dos tipos de tours, por así llamarlos. Uno que es un tour sencillo, que vale 500 pesos. Y un tour ya más elaborado que incluye ya una cata con un profesional que les explica, ¿no?
Sí.
Lo curioso es que hemos tenido muchas visitantes de universidades, por ejemplo, pero de fuera de Morelos. No sé por qué han venido y los mismos estudiantes vienen.
Sí.
Ellos pagan su camión completo.
De otros estados.
De otros estados. De aquí todavía no hemos llegado a las universidades, ¿no? Es algo de que también estamos tratando de
hay
hacer.
Hay que difundirlo
gobierno,
también.
Para difundirlo. Y por supuesto, Tepoztlán, que se ha vuelto un lugar muy turístico, pues todos los fines de semana tenemos extranjeros. Los que más disfrutan, digamos, la visita son los extranjeros, porque quedan maravillados. La disfruta consiste en enseñarles desde la semilla, la plantación madre, se hace un recorrido, se les enseña cómo es la planta, qué hace la planta, para qué más sirve la planta, y después se pasa al proceso y se les va enseñando desde el cocimiento. Cómo se hace el cocimiento, cómo se hace la fermentación y cómo se hace la destilación. Y luego el envasado, y también se les pasa por el panteón, le llamamos panteón, a donde están los enterrados. Ese es el recorrido panteón que se hace, y al final pues
se oye raro, ¿no?
Es un panteón de mezcales,
sí, claro.
Es un
panteón de mezcales, sí. Oye, pero qué interesante toda la actividad que estás realizando. Yo quiero, Fer, que en algún momento, fue la primera vez que estás con nosotros, pero que nos sigas viniendo a visitar aquí a Tesoros Regionales cuando tengas una exposición, cuando tengan alguna actividad, particularmente que tengas que ver con la, dijéramos, todo lo que tiene que ver con la difusión de lo que están haciendo ustedes aquí en Morelos, ustedes mezcaleros, que no me cabe la menor duda que fueron determinantes para que se lograra la denominación de origen.
Pues tenemos un programa que estamos también discutiendo con la Secretaría de Economía, que el secretario Víctor Trujillo quiere hacer utilizar nuestras instalaciones y las villas, digamos martes, miércoles y jueves, para hacer una especie de escuela o centro de capacitación.
Sí.
Porque aquí hay mezcaleros, pero se hace el mezcal al estilo antiguo, que le llamaban diferente, y lo que hacen es que el mezcal se divide como un animal, en cabeza, cuerpo y cola.
Sí.
Entonces el cuerpo es lo que se bebe. El cuerpo es lo bueno, la cabeza hace daño y la cola también hace daño. Pero el mezcal más o menos a la hora de destilarse sale a 60 grados en un promedio. Y se baja, nosotros lo bajamos con agua de ahí mismo.
Sí.
Del manto freático que les contaba que existe ahí. Pero aquí tienen una costumbre de bajarlo con la cola. Es decir, con el alcohol que está de 23 grados para abajo. Que nosotros tiramos o redestilamos. Y entonces eso hace que no pasen en la norma. Entonces todo eso requiere cierta educación y cierta explicación para que ellos entiendan que no se está perdiendo el volumen, sino que se va a recuperar el volumen.
Muy bien.
Entonces todo ese tipo de cosas es lo que se quiere hacer ahí. Y que estén 3 días, yo lo que propongo es que sean jóvenes, para que vayan aprendiendo el oficio. Y la gran, virtud que yo le veo a la denominación de Morelos es que es una denominación prácticamente nueva.
Eso. Muy poniendo el alto en nuestro estado.
Podemos hacer un mezcal similar, que no sea como lo que pasa en Oaxaca, que pruebas uno y está bueno y yo pruebas otro y está malo. Podemos hacer un mezcal que esté homogenizado.
Sí.
Y que cualquiera que lo pruebe diga, este es un mezcal de Morelos.
Eso. Cualquiera que lo pruebe es un mezcal de Morelos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Tesoros Regionales. Gracias, estimado biólogo Arturo Mejía. Gracias. Yo soy Rosario Sámano. Que siga teniendo un excelente inicio de semana. Hoy...
Ese es el Instagram.
Ah, mira. En Instagram, aquí tienes.
Ahí por ahí se pueden hacer los pedidos. Es mezcal, mezcal, guión bajo, el diablito.
Muy bien. Mezcal, arroba...
No, mezcal, guión bajo, el diablito.
Así está. Muy bien. Gracias.
Y brincan a TikTok y a...
Muy bien, muchas gracias. Gracias, estimada audiencia. Y no se vaya de la radio que nos une. Ya sigue mi compañero Hugo en la radio en vivo. Hasta luego.
De donde los mil colores yo soy, de la eterna primavera.
tesoros regionales.
Te esperamos en nuestra próxima emisión para conocer la creatividad de nuestras artesanas, artesanos, emprendedores y creativos del arte popular y visual que dan identidad a nuestro Morelos.
Tierra de gente joven, mujeres maravillosas.
Tesoros regionales.
Estás escuchando.